Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 11 y media, 10 y media en Canarias. Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí un día más. Aquí estamos dispuestos a divertirnos un rato y a que se diviertan con nosotros. Les decimos muchas veces que no se tomen demasiado en serio esto que hacemos, a no ser que tratemos un tema que sea muy serio o muy trascendente. Pero si hablamos de nuestras filias y de nuestras fobias, de nuestras aficiones y demás cuestiones, diviértanse, que es viernes, que tenemos por delante un excelente fin de semana, así que vamos a disfrutarlo. Está a punto de acabar el Día Mundial de... El Día Mundial de las Legumbres. Hoy es el Día Mundial de las Legumbres. La ONU, de hecho, ha hecho especial hincapié en la importancia que tienen, sobre todo para alimentar a las personas que lo están pasando mal en el tercer mundo. Y que a nosotros nos dan mucho las legumbres. Pues nada, Día Mundial de las Legumbres. Hay días mundiales para absolutamente todo. Les decíamos que teníamos un buen fin de semana por delante, el fin de semana de serie como tal, pero aderezado además con la final del Mundialito que se disputa mañana a las 8 de la tarde en Rabat. El Real Madrid va a buscar la octava escarapela de su historia frente al Al-Hilal de Arabia Saudí en una competición que, si la ganas, no vas a provocar grandes algarabías, pero si la pierdes te puede caer una buena. Conviene tener en cuenta, no obstante, una frase que ha dicho Carlo Ancelotti y que sirve para poner en valor este Mundial de Clubes. Y es el camino que se sigue hasta llegar a la cita de mañana. Y basta con echar la vista atrás unos meses para acordarnos de dónde viene todo esto. Cuál ha sido el camino que ha seguido el Real Madrid para llegar hasta la final de mañana. Así que la cita tiene su importancia, claro que sí. Llega la final del Mundialito, además, rodeada por los cantos de sirena que llegan desde Brasil para intentar fichar a Carlo Ancelotti para sustituir a Tite. Hasta el propio Zico, uno de los jugadores históricos, uno de los jugadores más importantes de la historia de Brasil, ha dicho que el italiano es un tipazo, así lo ha definido, y la persona ideal para el cargo. En el Madrid no están preocupados, por ello, sabedores de que a Ancelotti todavía le queda un año más de contrato y que tampoco ha expresado su intención de marcharse a Brasil, todo lo contrario. Ahora nos lo va a contar Melchor Ruiz. Y cómo no, sobrevuela en la actualidad del Real Madrid la figura de Vinicius. Hasta cuando no pasa nada se habla de él. Por ejemplo, lo ha hecho su compañero en el equipo, Tchouaméni.
Sinceramente, como dijo el entrenador, pues sí. El problema con Vinicius es un problema general de todo el mundo, en la sociedad. En cuanto al racismo, debe haber cero tolerancia, ya sea negro, blanco o rojo. El problema es el mismo. Es racismo al fin y al cabo, y es algo que debemos erradicar al máximo. La Liga también puede tomar medidas, así que esperemos que cambie esta situación.
Por supuesto que sí. Lo que pasa es que en el caso de Vinicius hay dos temas por los que se habla mucho del jugador, y uno son los gritos racistas que está sufriendo y que esperemos, como decía Tchouaméni, que se tomen las medidas oportunas para que eso no se vuelva a repetir. Y por otro lado, lo que pasa dentro del terreno de juego, el debate meramente futbolístico. Y por eso han sido más sorprendentes las declaraciones de Dani García, del jugador del Athletic de Bilbao. Un jugador al que, por cierto, le gusta mucho el choque, le gusta el roce, incómodo para los rivales. En declaraciones a EUP, a Durango Aldeco Televista, ha dicho esto sobre la situación que está viviendo ahora mismo Vinicius en el Real Madrid.
Yo luego estuve en verano con él, que coincidí, y hablamos tranquilamente y bien. Yo hubo un momento también que sobre excitación también al principio bien, tal. Luego igual me pasé también provocándole, y creo que este fin de semana también se han pasado. Él también a veces hace gestos que no debería de hacer, pero luego que creo que también se provoca demasiado, tanto por él como por nuestra parte. Entonces, a mí el tema, sinceramente, me está cansando.
Pues eso es lo que ha dicho Dani García, el jugador del Athletic de Bilbao. Ni él ni Vinicius están nominados al premio de Best. Los tres finalistas son Messi, Benzema y Mbappé. Y las tres finalistas son Alexia Putellas, Bedmet y Alex Morgan. Los premios se van a entregar en París el próximo día 27 de este mes de febrero, dentro de 17 días. Entre tanto, ha comenzado la 21ª jornada de Liga en Primera División. Lo ha hecho en el Estadio Mirandilla de Cádiz, con una levantera importante. De hecho, se ha estudiado la posibilidad de aplazar el partido por el fuerte viento que estaba azotando a toda la costa gaditana. Al final se ha jugado el choque. Cádiz 2, Girona 0. Los goles de Gonzalo Escalante y de Sergi Guardiola en la primera parte sacan al Cádiz del descenso. Y cuidado, el equipo que cae al descenso ahora mismo es el Valencia. Cayendo todo lo que está cayendo en Mestalla, el Valencia es ahora mismo equipo que ocupa puesto de descenso. 22 puntos tiene los de Sergio, el Cádiz, 2 más precisamente que el Valencia. El Valencia, por el momento, devoro. El Girona queda un décimo con 24 puntos. Y en segunda se ha jugado el partido en el Estadio de los Cármenes entre el Granada y el Tenerife. El Granada ha ganado 2-0. Lo ha hecho gracias a dos penaltis que apenas plantean discusión porque eran penaltis muy claros, pero con el 1-0 ha habido un gol anulado al Tenerife. Un gol que se ha anulado por un posible fuera de juego. Decimos posible porque las imágenes que han ofrecido en la retransmisión son imágenes muy lejanas en las que es imposible percibir si un jugador del Tenerife estaba en posición antirreglamentaria o no. El árbitro, según han dicho los jugadores y el técnico del Tenerife, les ha dicho que no había imágenes suficientemente importantes o fidedignas para saber si era fuera de juego o no y que, por lo tanto, la decisión dependía de él y él ha decidido dar fuera de juego. Y esto ha provocado las protestas, airadísimas protestas de los jugadores y del técnico del Tenerife. Este es el autor del gol precisamente anulado, el Adi Zorrilla, el gienense.
No sé, pero me comentan que el gol es una vergüenza.
Eso te iba a preguntar, porque
es una vergüenza, ¿no? Y ante un rival ya que te somete, que será el favorito de la categoría, si no el de los dos primeros, que te anulen un gol que supuestamente me comentan, yo no lo he visto. Es legal, pues una vergüenza. Pero una vergüenza, creo que se ha dicho que no había cámara para ver bien la línea, y antes, si no hay cámara para ver bien la línea, se anula, claro. Eso me lo ha comentado a mí el árbitro. Entonces, qué pena, ¿no? Que siempre las tomas me tocan a mí. En Eibar me pasó igual. Hoy aquí no está para mí, obviamente, es lo que veo.
Pues cuando funciona el VAR, muchas veces nos quejamos del VAR. Y cuando no funciona el VAR, también nos quejamos de que no funcione el VAR. Y en ese momento es cuando entra la decisión del árbitro a ser definitiva. Bueno, pues cuando uno sale perjudicado o cree que está perjudicado, se producen protestas de este tipo, como suele ser habitual. Y del fútbol internacional destacamos la victoria del Milán 1-0 en el Calcio ante el Torino gracias al gol de Olivier Giroud. La agenda para este fin de semana. Mañana empezamos, no empezamos a las 2, ¿eh? Hay un partido menos, el del Real Madrid contra el Elche, que se jugará el próximo día 15, el miércoles día 15 a las 9 de la noche. Así que en vez de a las 2 empezamos a las 4 y cuarto de la tarde con el choque entre el Almería y el Betis. A las 6 y media se juega el Sevilla-Mallorca y a las 9, cuidado con ese Valencia-Athletic, precisamente con manifestación previa de los seguidores del Valencia en protesta por la gestión de los actuales rectores del club. El domingo a las 2 de la tarde se juega el Getafe-Rayo, a las 4 y cuarto el Celta Atlético de Madrid, a las 6 y media el Valladolid-Osasuna y a las 9 el Villarreal-Barça. Y el lunes a las 9 de la noche el Español-Rayo. Y como hemos comentado, se completa la jornada el miércoles a las 9 de la noche con el Real Madrid-Elche, que se aplaza obviamente por la disputa mañana de la final del Mundialito. Protagonistas de la jornada en nuestro fútbol. Mikel Oyarzabal, el jugador eibarrés de la Real, amplía su contrato con el conjunto Txuri-Urdin, con el club Txuri-Urdin, 4 años más. Estará hasta el año 2028 y su cláusula asciende a 75 millones de euros. Gerard Moreno va a ser baja importantísima, no cabe duda, para el partido entre el Villarreal y el Barça del próximo domingo por molestias en el gemelo. Y el Papu Gómez, el jugador argentino del Sevilla, ha sido operado de su tobillo, estará 5 semanas de baja. Y en el Getafe las aguas siguen bajando turbias. Quique Sánchez Flores, el técnico, que lleva un par de semanas denunciando que no le gusta lo que ve a su alrededor, hoy, cuidado, ha dicho esto.
Hay algún medio que acierta siempre. Ese es el misterio que me gustaría saber, que siempre acierta el 11, por más cambios que hagamos, siempre lo acierta. Ahí sí que me gustaría hablar con ese chico a ver qué es lo que está pasando ahí. Pero incluso el otro día, que era un partido un poco más difícil de acertar, porque teníamos el cambio de Gastón, la entrada de Mauro, que hacía 4 meses que no jugaba, teníamos a Portu jugando en la banda derecha, pudiendo haber jugado Damián. A mí no me gusta que acertéis, sinceramente. Va un poco en contra de vuestro trabajo, el cual apoyo mucho, y os quiero mucho, pero no me gusta que acertéis. Prefiero que mantengamos eso hasta el final.
O sea, que Quique sospecha que dentro del vestuario hay alguien que canta, hay algún topo que le dice a algún compañero cuáles son los planes del técnico en los partidos que tiene que afrontar en las horas previas. Y en Inglaterra el mundo del fútbol está pendiente de lo que pase con el Manchester City. Cuidado que el caso se puede alargar mucho en el tiempo, ¿eh? Después de que haya una decisión, va a haber recursos y se puede dilatar bastante en el tiempo la situación financiera del Manchester City. Mientras todos, menos los Citizen, piden sanciones ejemplares, Pep Guardiola no tiene ninguna duda.
Entre 19 equipos de la Premier League o las palabras de mi gente, confío en las palabras de mi gente. Estoy completamente convencido de que somos inocentes, pero luego, ¿qué pasará después? Pararemos ya. Desde que Abu Dhabi se hizo cargo del club, las cosas siempre han sido así. Mi primera sensación es que ya hemos sido condenados. Y en el caso de que no seamos inocentes, aceptaremos lo que decía el juez o la Premier League. Judge the Premier
League decide. Insisto que creo que te vamos a tener que esperar bastante para conocer esa decisión. En fútbol femenino, el Barça se enfrentará a la Roma en los cuartos de final de la Champions, 21 o 22 de marzo la ida, 29-30 de marzo la vuelta. Al margen del fútbol, la Euroliga de baloncesto, Zalgiris 79, Baskonia 75 y Panathinaikos 91, Valencia 92. Este fin de semana, además, madrugada del domingo al lunes, es el fin de semana de la Super Bowl. Se disputa en Glendale, en Arizona, los Chiefs contra los Eagles. Y hoy, por supuesto, es viernes, tendremos Campo del Gas, hablaremos con Tani Álvarez tras su combate en el Templo del Boxeo en el Madison Square Garden. Just a scar, somewhere down inside of me. Something I cannot repair, even though it will always be. I pretend it isn't there. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know, and I'll never break away. 'Cause when I'm Linkin Park publica un tema inédito, se llama Lost. Se publica con motivo del vigésimo aniversario de su disco más famoso, de Meteora. Además, tras el suicidio, han pasado ya algunos años, fue en el 2017, de Chester Bennington, su cantante. Desde entonces el grupo no había hecho nada, hasta que ha dado a conocer esta nueva canción. De 42 horas menos en Canarias, nos vamos a ir directamente hasta Cádiz. Rubén López, hola Rubén, Cádiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya levantera buena, ¿eh?
Sí, tanto. Buah, así que...
Vaya día. Sí,
estamos en alerta naranja por viento de levante en toda la provincia de Cádiz, y eso ha hecho incluso que horas antes del partido se planteara la posibilidad de que el partido no se jugara. Rachas de 90 kilómetros, palmeras caídas en Cádiz capital, o sea, una locura. Es verdad que dentro del estadio no se ha notado tanto, pero influía. En cada saque de puerta de cada portero, en función de si tuviera el viento a favor o en contra, se notaba que el balón a duras penas pasaba centro del campo. Pero aún así, pues fíjate, los dos goles han sido en la primera parte cuando el Cádiz tenía el viento en contra. O sea que parece que quizás el equipo cadista se ha adaptado un pelín mejor en una situación complicada para los dos equipos, y la verdad es que el Cádiz ha sido muy superior al Girona. Incluso Michel, que acaba de hablar, lo ha reconocido, que es el peor partido de su equipo en lo que va de temporada, que no ha asistido aquí en Carranza en el día de hoy, y que el Cádiz ha dominado de principio a fin, y que le da pena, como dice Michel, porque era un partido para él importantísimo, por aquello del gol a Verá, de un rival directo, que tenía el Cádiz a 5 puntos abajo, y ha visto como el Cádiz ha sido muy superior. Y Sergio, imagínate, Joseba, porque muy contento, suma 8 partidos en casa sin perder, que es una cifra buenísima para el Cádiz. Como ha dicho Pedro Martín, desde el año 91 no lograba en Cádiz en primera división, y duerme el Cádiz fuera del descenso. Vamos a ver cómo acaba la jornada, porque desde la jornada 2 está el Cádiz en descenso, sale ahora y veremos cómo termina esto el domingo, pero desde luego para el Cádiz un bálsamo importante, porque además le gana el gol a Veras al propio Girona, ¿no?
Claro, y sobre todo porque ha dejado una muy buena imagen en la primera sí. mitad, y se nota que las incorporaciones están mejorando el rendimiento del equipo, ¿eh?
Sí, es que el gol Escalante, 3 partidos, lleva ya 2 goles. Guardiola se ha estrenado en el día de hoy. No ha mojado todavía a Roger, pero este equipo es otro. O sea, es que Sergio ahora tiene variante, tiene posibilidad de hacer cambio. Mira al banquillo, hoy ha dejado en el banquillo a Alex Fernández, a Sobrino, tenía al Choco. O sea, una cosa impensable hace dos semanas, ¿eh? Hace dos, tres semanas el Cádiz estaba con Choco y Negredo arriba, no tenía nada más, y ahora tiene pues a Chris Ramos, tiene a Roger, tiene a Sergio Guardiola, o sea que tiene muchas variantes y este equipo parece otro. Ahora es cuestión de que rinda y que le vengan los resultados, ¿no?
Claro. ¿La previsión de Levante es a largo plazo o no?
La alerta naranja acaba mañana a las 10 de la mañana. La naranja, pasaremos a amarilla. Y en teoría va a ir disminuyendo conforme pase el fin de semana, pero la naranja se mantiene. Esta mañana a las 10 de la mañana pasaremos a amarilla y creo que durante toda la jornada de sábado también. Pero bueno, ya entiendo que irá a menos conforme pase el fin de semana, que lo dicho, esto no es ninguna broma, hay que tener mucha precaución con
hombre,
esto. Y te digo, es que se ha caído una palmera de más de 10 metros de la avenida principal de Cádiz, o sea que hay que tener mucha precaución y ojito con eso, al que salga a la calle, al que conduzca, y de hecho en Cádiz capital están todas las instalaciones deportivas cerradas, excepto el estadio donde se ha jugado el partido hoy.
Claro, normal. El que ha estado en Cádiz y ha sufrido el Levante sabe perfectamente lo que es eso, y más cuando sopla, como ha soplado estos días, o desde ayer y hoy, y puede seguir soplando hasta mañana por la mañana. Muy bien, Rubén, que disfrutes del triunfo, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba, adiós.
Hasta mañana. Está por ahí Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
No ves a Carlo Ancelotti como seleccionador de Brasil, ¿no?
Bueno, si nos atenemos a la información tanto del propio Ancelotti como la que hemos podido recabar en su entorno y en el Real Madrid, pues desde luego, conforme apuntaban en el día de hoy desde Brasil diferentes medios, pues no le veo. Y en el Real Madrid tampoco, ¿eh? En el Real Madrid no están preocupados, están tranquilos, por dos motivos. El primero, porque Ancelotti tiene un año más de contrato con el Real Madrid. Y el segundo, y yo creo que más importante todavía, porque saben de primera mano qué es lo que quiere, qué es lo que piensa y cuál es la intención de Carlo Ancelotti, que no es otra que terminar su contrato del Real Madrid y cerrar así la historia, ¿no? Tiene la intención de despedirse, así que si sumamos la información del entorno del Real Madrid y lo que él mismo ha dicho cuando hoy le han preguntado si tenía constancia de lo que se estaba publicando y qué pensaba de ello, lo ha dejado bien claro. Tengo contrato hasta el 2024, es decir, más claro no se puede decir. Luego el desmentido del comunicado oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol, que por cierto, Joseba, no es el primero, porque esto no es la primera vez que sale. Recordarás que durante la celebración del Mundial de Qatar ya se habló de ello y también la Confederación Brasileña tuvo que sacar un comunicado. Así que yo, por la información que tengo, no. Luego, ya sabes que en el mundo del fútbol puede pasar cualquier cosa, pero...
Claro, lo que pasa es que llegan cantos de sirena, pues como por ejemplo esas declaraciones de Zico a las que hacíamos alusión, ¿no? Mi candidato para entrenar a la selección sería Ancelotti, lo tiene todo para ser el seleccionador brasileño y es un tipazo, o sea que les gusta mucho.
Claro.
Otra cosa es que luego ya...
Es que en eso, Joseba, podemos estar todos de acuerdo, pero acuérdate también que sonó en su día Pep Guardiola.
Sí, Luis Enrique.
En Brasil están hablando técnicos europeos, que no es habitual, porque en todos los años que tiene la historia de la Confederación Brasileña, pues es muy raro, ¿no?, que haya un técnico extranjero, aunque últimamente, dado que no llegan éxitos como los que esperan y como antaño en la Confederación Brasileña, pues están mirando más a Europa, pero... a día de hoy yo no lo veo.
Muy bien. Luego hablamos del Real Madrid. Gracias, Mel. Hasta dentro de un rato.
Hasta ahora.
Sí, porque empezamos ya el Oasis.
Esta casa oeste, mis tocaja va te escutan. Esta casa oeste, mis poderes y ya estará. Esta casa oeste, naufragó y se te comida el liburo.
Vamos a ello, que ya están todos en sus puestos. ¿Verdad, Tomás Guasso? Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, te estaba escuchando. Hubiera pagado dinero y más cosas por haber peleado en el Madison.
¿Verdad?
Sí. Oh, con John Lewis, con Ray Sugar, con Cassius y el Tomás allí fajándose, ¿verdad?
Pues hubiera estado bien.
Hubiera sido magnífico, ¿eh?
Pues si no has visto el combate, creo que
sí. En
Gol, dentro de media hora más o menos, van a poner el combate de Tania Álvarez, que sí, luego hablaremos con ella, pero hay que ver los arrestos de esta muchacha para hacer frente a una boxeadora mucho más experimentada y en un templo como ese. Bueno, luego nos lo contará Tania. Sí.
El 9 que necesita el Madrid.
Puede ser. Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, don Joseba, hombre? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo va todo por ahí?
Bueno, es un día triste, ¿no? Un día
me imagino.
Pero bueno,
sí. Sí.
Habrá que... En fin, ¿qué te voy a contar, querido Joseba, querido Tomás?
Ahora hacemos alusión a ello, sí. Os dejo decir lo que quería decir tras el fallecimiento. Ayer hablamos de Marcos Alonso, claro que sí. Germando Barola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Yo estupendamente.
¿Sí?
Me da mucha pena lo de Marcos, me da mucha pena escuchar así a Víctor y me da mucha pena toda noticia luctuosa. Pero afortunadamente por aquí estamos bien. Lo de los túneles, pues eso apunta más a Cantabria y a Asturias,
sí.
Pero es una cosa ridícula, la verdad. O sea, yo nunca vi cosa igual. O sea,
digo por las fotos que publicas y
sí, mandas, es que me llama mucho la atención, porque es como si intentas... Bueno, yo conocí a un tío que metió el coche en un callejón más estrecho que el coche.
Ah, mira.
Entonces,
¿y cómo
llegó,
lo sacó?
Llegó, no, es que llegó, claro, metió solo la parte del motor, del morro, hasta las ruedas de delante y ahí quedó encajado y tuvo que venir la grúa a sacarlo. Pero es que yo siempre me he preguntado, ¿cómo puede ser tan inútil, tío? O sea,
y con él dentro, claro, él no pudo salir.
Claro, no pudo salir, tuvo que llamar desde el coche, tuvo que venir la grúa. Vaya ridículo, el tipo encajonado allí, metido en un callejón más estrecho que su coche. Pues lo de los trenes es lo mismo, es algo inconcebible. Encargo un tren de 50 metros para un túnel de 15. Es que es una cosa...
Algún camión yo sí que he visto que se ha quedado atascado en un túnel. ¿Algún
sí, por el Gálibo y todo esto. Pero bueno, eso puede tener más o menos explicación.
Ahí va.
Pero es que lo de mi amigo Javier... Bueno, no voy a dar el apellido porque entonces ya lo conozco.
No, ya dalo.
No, soy tan mala persona.
Bueno, no des el nombre, di el apellido.
Otro día. Pero es que encajar el coche... O sea, él sabe de quién estoy hablando porque lo sabe perfectamente. Encajar el coche y que te quede en el callejón es para no creer.
¿Iba sereno o no?
Eso.
Yo creo que sí.
Pues
es lo más preocupante.
Eso es peor.
Claro.
No tiene enmienda.
Es lo más preocupante. Y lo que es peor, sigue conduciendo.
Vaya. Pues nada, Javier, lo tienes todo. Y sobre todo lo que tienes es un amigo en la COF.
No, pero con ese pequeño dato, el nombre propio, muchos Javieres y...
Sí,
bueno.
sí, amigos tuyos.
Javier Lureta.
Quienes lo conocemos, pues todos sabemos de quién.
Sí, que era, claro, y él también, por supuesto. Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas, Valencia.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Tenemos un día mañana complicado, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, lo contabas antes, ¿no? Yo creo que este drama es fruto de, como venimos denunciando desde hace tiempo, una gestión negligente por parte de Peter Lim. Vamos ya camino de 9 años indignos, llenos de promesas incumplidas y yo creo que por encima de todo, de un abandono, ¿no? Y un desprecio a una institución centenaria con una masa social increíble, que este verano sacó 40.000 abonos. Para otra temporada de incertidumbre y así tirando de memoria que tiene 6 ligas, 8 copas del Rey, 3 copas de la UEFA, 1 recopa, 2 supercopas de Europa, 2 finales de Champions. Es terrible, es una sensación, Joseba, de orfandad horrible, un desprecio total al sentimiento de pertenencia que hay aquí con el Valencia y un abandono en definitiva al club de fútbol. Que no tiene estructura, que no tiene proyecto deportivo y que ha llevado al Valencia a la ruina social, institucional, económica y sobre el terreno de juego para que esta noche, como contabais, el Valencia, después de mucho tiempo, duerma en puestos de descenso.
Es que además ahora ya le ves las orejas al lobo y las tienes ya muy cerca, porque ya estás en descenso. Ya no es, bueno, está cerca el descenso, bueno, si ganas un partido te alejas.
Bueno,
estás en descenso. O sea que,
peor,
cuidado,
Joseba,
a partir de aquí tienes que remar para salir.
Es peor, Joseba, porque hace menos de 2 semanas hubo una comparecencia pública al cierre del mercado de fichajes, sin refuerzos, para un Valencia que llevaba 7 puntos de 33 posibles, y se dijo que la palabra descenso era prohibida en el club, que nadie pensaba en el descenso. El Valencia en aquel momento estaba a 1 del descenso, y que era una palabra que no pasaba por la mente de ningún directivo. Y esa no es la realidad. La realidad es que el Valencia en este mercado de fichajes no ha reforzado una plantilla muy, muy endeble, joven, llena de cedidos, que, insisto, lleva una racha terrible de resultados en el último mes de competición y que se le ha marchado por la puerta de atrás el entrenador, cansado de mentiras, ha dimitido la pieza clave del proyecto, Gattuso, y tu recambio, tu refuerzo para el vestuario, para un vestuario con estas condiciones que hemos dicho, ha sido poner al team manager. con todo el respeto del mundo para Boro, que no tiene culpa de nada, pero que hace 20 meses que no entrena y que Boro no es entrenador. Tiene el carnet, claro, pero lo hemos dicho aquí, no tiene la vocación y, de hecho, él es consciente del marrón. Entonces, es que no hay nadie al volante y eso es lo preocupante. Y mañana es un día muy importante dentro y fuera del campo.
Sí, luego lo hablaremos y profundizaremos porque hay una manifestación previa. Bueno, enseguida hablamos de todo ello. Antes saludo a Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal?
Bueno, iba a decir que mal, muy buena, Joseba, pero bueno.
Está Eric que penando porque hoy le han hecho un implante en la boca. Y como es novato en estas lides, pues está...
No, sí, el problema no es el implante, el problema fue la paliza para sacarme el diente, ya, el claro, mío.
Suele ser paliza,
¿cómo,
sí?
¿Cómo sería, Joseba, que el dentista, al terminar de sacarme el diente, me da un aplauso y me pide perdón? Entonces, imagínate, me dice, mira, te lo juro que no me había encontrado nunca con un paciente tan sufrido como tú.
Es el primero, de todas formas, ¿no?
Para mí sí, gracias
para
a Dios.
Sí, claro.
Mensaje para los niños y los no tan niños. Hay que cuidar la boca porque ya no es lo que cuesta pasta el tema del implante. Es la puñeta que es el ponértelo. Vamos.
No, claro, claro. Bueno, yo como tengo unos cuantos ya tengo experiencia.
Sí, sí. Tú, eso, me sorprendió hoy el dato demoscópico.
Sí, sí, sí. Sí.
Holgaro a todos.
¿Sí?
Yo tenía un tercer colmillo en la encía. Con lo cual, cuando el implante, había que quitarlo porque no aguantaría. Entonces hubo que abrir para sacar el que había además ahí puesto. Fue un número extraordinario.
Joder.
Sí, sí, sí.
Qué hermoso. No sé cuánto, el programa nos está quedando divino.
Sí, sí, sí.
No sé cuántos dientes tenemos. Si tenemos 40, yo tenía 40.
No sé cuántos dientes tenemos. A todos. No, ¿alguien sabe cuántos dientes tenemos?
No lo sé.
Gato, hola.
25 seguro. No, por lo menos 25.
Oye, ¿cuántos 26 dientes tenía yo.
¿Cuántos dientes tiene el ser humano?
¿Cuántos tiene, pues?
Dientes, muelas, colmillos, tal.
No, sí,
no ten, o sea, no, nadie sabe cuántos dientes.
¿No son, no son 32 con las muelas del juicio?
Yo qué sé.
Pues sí, son 32.
32,
sí,
¿no?
32. Pues mira, 33 tenía el Tomás.
Joder.
Yo tenía uno del paladar.
Es uno de los mayores suplicios ir al dentista, ¿eh?
¿El qué?
Ir al dentista.
Eso ya pasó...
Yo nunca me he hecho daño.
A otra época.
No, a mí yo le he sido teniendo bastante respeto.
Pero eso es porque tienes tú en la tirria, pero tú ahora vas al dentista y comparas con cuando íbamos hace 20 años y vamos, hay una diferencia sideral.
Por favor.
Sideral.
El doctor Mirenbaum es un fenómeno. El doctor
Mirenbaum. Y tanto. Yo aprovecho para mandarle un saludo a Carla de la clínica Eva, que he tenido que pasar por ahí muchas
veces.
Yo
a Agustín Oteo, que es mi dentista.
Y yo a Manu, que es el
desmarcador. Yo iba cagado y me ha cuidado como a nadie.
El mío es Javier y no es el que se dejó el coche en el...
Sí, sí, sí.
No es.
O sea, que tu boca depende del
coche.
Que metió el coche en un túnel que no cabía.
No tiene nada que ver, ¿eh? Solamente digo el nombre. Es más, de este puedo decir hasta el apellido para que veas que...
Ojo a los piños de Germán.
Este se llama Javier Bermejo y es un dentista excepcional. Excepcional.
El mío, hermano, si no se va
a... Quita.
Mira. No, a mí...
Sí.
A mí está mi ilusión.
Polo.
Tampoco vengamos arriba.
¡Qué gozada! No tanto la huilla ahí, el aparato.
Calla.
Pero es que antes te hacían esto, los empastes te los ponían, te los hacían sin anestesia. Ahora anestesian para todos. Es que ahora ya no se siente nada, un pinchazo ya está.
Cuando había hombres.
Doctor Benito de Mairena de la Jara.
¡Ah, mira!
Y si tenías un diente picado, te lo arrancabas.
Oye, por cierto, y ven a por otro.
Víctor, por cierto, que igual así hasta cambiamos de tema y no ponen más la música, el ruido ese. Qué gracioso es que estuve viendo el otro día un programa suyo en Movistar con Dani Martínez y tal, Antonio de la Torre, tu colega.
Antonio. Sí.
Buah,
mañana presenta los Goya, ¿no?
Sí.
Pero en Sevilla, ¿vas a ir, Víctor?
No, yo no voy a ningún lado.
Deberías a ese evento deberías ir.
¿No te han invitado? ¿La Academia de Cine no te ha invitado?
Ir a ningún lado.
¿El evento más sostenible del planeta y no vas a ir?
Que no. Mira, el otro día vi... Es que Antonio es un fenómeno, además es amigo.
Pues ya solo por eso tenías que ir.
No, pero que tiene una vis cómica que le vemos en papeles muy serios y tal, pero que luego es muy cachondo.
Sí,
claro,
cachondo, pero el otro día vi el anuncio de los Goya, que la promoción, ¿no? Que está muy divertida. Y menos mal, hombre, menos mal. Menos mal que ya ponen acentos andaluces normales, no ponen unas S imitando al andaluz, ¿me entiendes? Que es ridículo. Entonces digo, hombre, menos mal.
Como si no hubiera andaluces, ¿no?
Exactamente, como si no hubiera andaluces. Como si me pongo a hablar yo en gallego, ¿no?
Claro.
Igual habla un poco en gallego.
Sí, por favor.
O en el vasco.
Fala gallego.
Es ridículo, ¿no? Bueno, pues hay una manía del mundo capitalino imitar el acento andaluz. Y es absolutamente ridículo.
Sí,
o sea,
sí, completamente. Ridículo. Pero si no hay eso, nada más bonito que tener su propio acento lado, cada uno.
Pero ¿quién hacía eso? Vi los Goya y vi a Antonio de la Torre con el personal que sale. Y digo, hombre, menos mal que no... Que es una cosa natural,
¿no? Pero sí. Lo que dices es que la gente disimulaba su acento andaluz o que exageraba el acento andaluz.
Bueno, Joseba, a ver si lo hace tú.
Lo que dice Víctor es que los que normal, no eran andaluces querían hacer como que eran
que se hacían los andaluces.
De toda la vida, de toda la vida del señor, lo que se ponen a imitar el andaluz y da un cante tremendo, ¿no? O sea, un cante tremendo.
Vale. No sé, yo no. Mañana lo veré.
Antonio
es malagueño,
que...
¿no?
Sí, Antonio
es malagueño.
Pero vive en Sevilla.
Lo que dice Víctor es una verdad como un templo, porque yo mira que he conocido andaluces, ninguno habla como estos.
¿Cómo va a hablar? Claro.
Es imposible. O sea, un andaluz no va a hablar como hablan estos tipos. Imposible.
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 Bueno, no sé si es ni bueno ni malo.
No sé si tenéis cuentas pendientes. Yo sí tengo una. Hay que felicitar a la Unión Deportiva Salamanca.
Hombre.
Sí, hombre, y tanto.
100 años, ¿no?
Ayer cumplió 100 años.
100 años.
La ya desaparecida Unión Deportiva Salamanca.
Que en paz descanse, sí.
Sí, además la ciudad futbolística básicamente se dividió en dos.
Sí, salmantino.
Con mal rollo y los unionistas y tal y tal. Bueno, pero hay una asociación de veteranos, de jugadores veteranos de la Unión Deportiva, que ha decidido organizar una serie de actos con partidos en el Mántico, va a haber un montón de partidos. Empieza todo el día 24 de febrero con una charla en la que van a estar Vicente del Bosque, Jorge D'Alessandro, Sánchez Barrios, Joao Alves y Andrés Alonso Ito. Y va a haber un montón de charlas a lo largo del año, un montón de partidos, así que,
buena gente,
que lo disfruten. Es momento de dejar
ese
un poco...
Alves jugaba bien, ¿eh?
Sí, D'Alessandro. Yo D'Alessandro en Atocha. Tengo un recuerdo de las voces que pegaba, pero una cosa de locos, ¿eh? Vestido de negro con las mangas grises, pues, es que lo estoy viendo todavía.
Entre las voces que daba y los rollos que suelta, fíjate.
Sí, es que no se callaba, llamaba la atención porque no se callaba en todo el partido, era buen portero. Sí,
y buen tío.
Muy buen tío.
Que lo disfruten, a pesar de que desapareció la Unión Deportiva de Salamanca, como son 100 años, pues que lo disfrute toda esta gente que está haciendo un montón de cosas.
Qué pena,
Oye, Joseba, daremos recuerdo a la gente de ayer, ¿no? Al gran Iván Alcorta, habrá que saludarle, ¿no?
¿Por qué? Si no responde a los mensajes.
Escucha, ¿y el vídeo que grabamos ayer para quién era?
Para Agus y para Xavi.
Ah, vale. Pues sí. Que se den por saludos también.
Pues sí, que es eso. Pero no te hará hacer caso porque estarán durmiendo la mona, sí. Bueno. Me imagino que sí.
Ah, bueno, este lo escucha por la mañana, ¿no, Iván?
O el lunes, si hace falta. Vale, pues ya está. Yo ya he terminado mi capítulo de cosas. No tenéis nada que decir, ¿no? Ya habéis mandado mensajes a vuestros
dentistas.
Yo
mandarle un abrazo. Mañana, con motivo del Valencia Athletic Club, por la mañana hay un acto muy bonito en Valencia al que me habían invitado porque son oyentes de COPE. Se trata de la Peña Cruz Cubierta del Athletic Club. Y mañana la inauguran en Valencia por la mañana y desearles toda la suerte del mundo.
¿Pero vas a la inauguración de la peña?
Pues voy a intentarlo, pero mañana tenemos...
O sea, que mañana Valencia Athletic va a ser la inauguración de la peña de la Athletic. Empieza bien el día. Empieza bien el día.
Hugo.
No, empezáis bien vosotros el día.
Está el tema como para frivolizar con lo de la enemistad y demás. O sea, quiero decir... Pues son oyentes, se acercaron a la cabina de Mestalla y me dijeron muy amablemente, escuchamos COPE, escuchamos el Oasis y nos haría ilusión que vinierais por la mañana.
Muy bien, Huguito, muy bien.
Vamos a inaugurar la peña del Athletic Club en la Cruz Cubierta en Valencia. Y la verdad es que me han recordado esta tarde y les he dicho, pues mañana es un día complicado, cuanto menos. Pero,
sí. Pero alguna si paella habrá, ¿no?
Y si no, os mando un abrazo muy grande.
Y yo quiero dar mi solidaridad a Hugo y a todos los compañeros de Prensa de Valencia. Es que le escuchas a Hugo.
Tu solidaridad.
Escucha, es que la rueda de prensa del otro día que fue tan agresiva, a mí me pareció muy edificante porque eso demuestra el sentimiento que tiene la gente de allí. Y la introducción que ha hecho Hugo al principio, es que a mí me da pena, me da mucha lástima. Claro. Que hable así de ese club, de lo que está pasando y lo que están y las penurias que tienen que pasar y en la situación en la que se ven, es muy triste que estén.
Hombre, claro que sí.
Esa desazón que manifiesta Hugo la tienen todos los compañeros de medios de Valencia. Y no tengo que decir nada, la afición, por supuesto, pero que es muy malo ver a un equipo encima de la situación en la que está. Y a ver qué ocurre.
Hombre, claro, que tiene que salir de ahí. Mañana juega contra el Athletic y el Athletic le eliminó de la Copa precisamente en Mestalla hace 1-3. Un par de semanas.
O sea, sí que mucho ánimo y compañía.
La situación es delicada para el Valencia. Bueno, antes de irnos hasta Rabat, porque hoy están Lama y Miguelito por allí, hacemos una acotación, 2 minutos, si queréis decir algo tras el fallecimiento de Marcos Alonso del Pichón, porque sé que muchos le conocíais. Víctor incluso tenía una excelente relación con él, sigue teniendo la... con su mujer. Víctor, ¿quieres decir algo o lo dejamos aquí? Ya está todo dicho.
Bueno, tú sabes, a mí no me... Bueno, mandarle un beso muy grande a Mercedes y, y a Pichoncito y a su hermana, que bueno, creo que se ha ido un tipo magnífico, pero bueno, nos ha dejado su sonrisa y su forma de vivir, ¿no? Que creo que eso es admirable y hay que aprender, ¿no? Ha sido un gran amigo, un gran compañero, un gran padre, un gran marido, un malísimo entrenador. Ahora mismo eso le encantaba que yo le dijera. Eras malísimo como entrenador y además tu hijo y tu padre eran mucho mejores que tú. Eso le encantaba que yo se lo dijera y se lo voy a seguir diciendo. Desde aquí le mando un beso muy grande, ¿no? a Mercedes y a esa familia que tiene una educación. Qué maravilla, ¿no? Una educación, un respeto, eso. Se debería estudiar la familia de Marcos Alonso porque son referentes en todo y bueno, nos ha dejado esa sonrisa de la huella y eso es muy bonito, ¿no? Que alguien se vaya, bueno, se va pero está por ahí dando vueltas. El que crea pues lo sabe y el que lo sienta pues tiene eso ganado y creo que haber conocido a Marcos y a su familia es una de las cosas más bonitas que me han pasado a mí en mi carrera deportiva periodística, por supuesto. Uh-huh.
Por supuesto. Pues muy bien, dicho queda. Pues con el recuerdo de Marcos Alonso nos quedamos y como él era así y seguramente le gustaría que estuviéramos hablando de cosas más estúpidas y de reírnos, vamos a hacerlo escuchando los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen, Morris? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, hay oyentes enfadados, la mayoría de ellos viven en Tenerife o por lo menos son aficionados del Tenerife.
Ah, vale.
¿Sí?
Vale.
Luego ha sido guapo, ¿eh? Algunos de estos, porque sí, hay mucha gente hablando de robo y de este tipo de cosas. Vergonzoso. Y todo nos lo escriben en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, el mejor cierre posible para la carrera de Ancelotti sería levantar un mundial con la canariña. Eso sí, yo soy madridista y quiero dejar claro que quiero que siga. Sobre las palabras de Dani García y el tema Vinicius, decía un oyente, bravo Dani, te honra reconocer las cosas y quiero agradecer que hayas dicho públicamente, me equivoqué, no por nada, es que esto en España sucede muy poquito. Otro decía, por fin alguien sensato que dice la verdad y pone algo de cordura. Y otro decía, el tema de Vinicius es sencillo, el árbitro que aplique el reglamento y que las autoridades actúen con los insultos racistas, punto, nada más que eso. Hablando del Valencia, decían también varios oyentes, uno de ellos, por ejemplo, decía, destituyeron a un entrenador que les mantuvo la temporada pasada en mitad de tabla, sin pasar apuros y llegando a la final de la Copa del Rey. Ahora se lamentan por todo, esta directiva tiene que dimitir. Bueno, muchos quejándose también de la directiva. Y como decíamos, aficionados del Tenerife enfadados, ¿eh? Escandaloso robo de Vicandi al Tenerife desde el VAR. Gol legal por el banderazo del auxiliar. Buscan un fuera de juego, no lo encuentran y ratifican el error. Esto es bochornoso e injusto. Ha habido muchos, muchos oyentes muy cabreados. Y hay un oyente que nos ha mandado una cosa también con estas cositas raras que te pueden pasar con el coche. Decía un oyente, yo conozco a una persona que se compró un chalet y le pusieron la entrada del garaje cuando había una farola en medio. Tuvo que llamar al ayuntamiento, pedir que la quitaran. Bueno, un escándalo. No sé cuánto tiempo estaría el hombre sin poder meter el coche en su garaje.
¿Y no veían que estaba la farola ahí puesta o qué?
Pues la farola estaba antes, ¿eh? Eso sí que
ya, por eso digo.
O sea, que
digo.
La tenía que ver, seguro. La lumbrera, madre. Pero sí, sí.
Bueno, si estáis pensando en pedir aumento de sueldo, hoy no es el día.
¿Pasado? Ninguno.
Pues
siempre es día malo.
No, porque claro, eso como hay que pedírselo al jefe de deportes. Estoy leyendo unos tweets que ha publicado, que está publicando Schwankar. Sí, cuidadito, ¿eh? Con el gol de Tenerife. No, con el gol anulado al Tenerife. Bueno, escandaloso. Sí, estoy viendo las imágenes, es un escándalo total.
Bueno,
punta que utiliza el VAR, tan puntera que se anula un gol por un fuera de juego posicional que solo han podido ver los componentes del equipo arbitral. Las cámaras estarían grabando el filo de Granada. Bueno, está Schwankar incendiado.
No he visto el partido, pero tiene razón.
Es que yo solo he visto una toma que era
lejanísima.
Por el lado contrario.
Luego han puesto otra más cercana, Eri, tirando unas rayas ahí. No era la mejor imagen, ni mucho menos, pero era una imagen más cercana que la primera que hemos visto, que claro, es que era justo por al otro córner, en el córner opuesto.
El isométrico contrario, sí.
Sí, ahí era absolutamente imposible determinar si había alguien en fuera.
¿Quiénes eran los agraciados?
¿De los árbitros? Sí. Pues no lo sé ahora mismo. Si tienes mucho interés, lo miro. No. Pues,
Vicandi hubo de primera, no sé, sí, uno de ellos, sí, porque lo han dicho varios oyentes. Sí.
Aquí hubo presunta culpabilidad.
Vicandi es el que estaba en el
VAR, anular, ¿no?
Claro, pero sí. Si Vicandi no tiene imágenes para
saber eso...
Claro,
es la que hemos
eso,
visto por lo menos en televisión.
Gato, hazte una idea de una cosa. En primera están los mejores.
Sí, sí, eso es verdad. Ve bajando categorías y imagínate con lo que te encuentras, claro.
Imagínate.
Muchos de los que están en segunda son los que han descendido de primera, de hecho.
Claro.
Claro, pues eso sí, eso sí.
Y en la REF no te cuento.
Las 12:09, hora menos en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
el número uno del deporte.